Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. El ex vicepresidente y candidato presidencial, Joe Biden, se dirige esta noche a la nación. Equipo de campaña de Trump advierte sobre irregularidades en las elecciones. Wall Street reacciona a resultados preliminares de votos. Partidarios de Biden o Trump bailan y otros protestan fuera de los centros de recuento de votos. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Khan. Hoy es viernes 6 de noviembre de 2020. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El ex vicepresidente y candidato presidencial Joe Biden habla esta noche a la nación. Detalles con Celia Mendoza.
Hasta el momento no han confirmado a qué hora y cuál es el mensaje en específico. Sin embargo, han sido cautelosos esto mientras sigue el conteo de todos los votos. Algo que es importante resaltar es que aquí en el Chase Center han llegado un gran número de personas a apoyar a Joe Biden y Kamala Harris, mientras el movimiento por parte de los miembros del equipo de producción de la campaña de Joe Biden no ha dejado de trabajar, haciendo pruebas de sonido, así como de imágenes, lo que podría significar que esto sucederá en las horas de la noche en esta locación. Mientras tanto, La Voz de América habló con algunas de las personas que han llegado a hasta este lugar a hablar acerca de su apoyo para Joe Biden.
Solo quiero que entre el cómputo y así Biden puede ganar y así podemos seguir adelante.
Algo importante es que hasta ahora no hemos visto una gran presencia de aquellos que apoyan al presidente de los Estados Unidos, pero ellos en el pasado han venido hasta este punto y se han manifestado. Algunos aseguran que es importante que se revisen los votos y siguen apoyando las teorías del presidente. Mientras tanto, aquí en la campaña de Joe Biden se mantiene el optimismo mientras los votos siguen siendo contados y todavía no hay un ganador.
Ha pasado mucho. La gente está frustrada. En todo este año 2020 hemos pasado por situaciones infernales. Entonces, él es como un ángel.
Y se espera que Kamala Harris esté acompañada de su esposo, así como Jill Biden estaría con el ex vicepresidente de los Estados Unidos y candidato demócrata. Las declaraciones, y esto lo ha aclarado la campaña, dependerá de los resultados que se entreguen en las próximas horas.
Mientras tanto, el equipo legal de la campaña de Trump advierte sobre irregularidades en el conteo de votos, nos informa Jorge Agobian.
La última vez que vimos al presidente Donald Trump, al menos en personas, fue la noche de este jueves cuando dio una declaración ante los medios de comunicación. En esas declaraciones el mandatario recalcaba que ganó esta contienda si se cuentan los votos legales. Hace referencia y citamos a votos ilegales, también señalando un posible fraude que ha denunciado el mandatario en las últimas horas, incluso desde la madrugada del miércoles, sin todavía presentar evidencia sobre estos presuntos fraudes. En el estado de Georgia, donde la campaña republicana ha emitido una demanda que fue luego de que los jueces la tomaran como no pudiera ser llevada a cabo esta demanda, en ese estado habrá un recuento de votos, pero debido a la cercanía entre los dos candidatos en este recuento que se está dando en ese estado. Sin embargo, la campaña emitió un mensaje el día de hoy, vamos a mostrárselos.
Desde el principio hemos dicho que todas las papeletas legales deben contarse y todas las papeletas ilegales no deberían contarse. Sin embargo, hemos encontrado resistencia a este principio básico por parte de los demócratas en todo momento. Continuaremos con este proceso en todos los aspectos de la ley para garantizar que el pueblo estadounidense tenga confianza en nuestro gobierno.
Los representantes de cada uno de los estados de estos sistemas electorales han hablado también de la confianza y han dicho que el pueblo estadounidense y al menos las personas de esos estados pueden confiar en los resultados y que todavía no hay evidencia de irregularidades o fraude. También han dicho que estarán abiertos para que las dos campañas, sus equipos legales, puedan hacer auditoría una vez se ha dado un ganador en cada uno de estos estados. Por su parte, la campaña del presidente Donald Trump sigue adelante con con estas denuncias de fraude. Incluso han abierto una línea telefónica para que su base pueda hacer supuestas denuncias de este fraude que la campaña está alegando puede existir en este proceso electoral, repetimos, sin que todavía se hayan presentado pruebas. Sin embargo, desde el Senado, algunos legisladores republicanos como Lindsey Graham han dicho que en las próximas 48 horas se pueden conocer estas evidencias. Todavía está por verse si esto ocurrirá y lo estaremos, por supuesto, reportando.
Una contienda política muy reñida ha sido la razón por la que los ciudadanos estadounidenses no solo tienen preguntas, sino que enfrentan una división que la contienda por la Casa Blanca ha fomentado. Laura Sepúlveda, en Wilmington, Delaware, nos habla del ambiente en las calles del país.
La búsqueda por ganar la presidencia de Estados Unidos no solo ha traído tensión entre los partidos, sino entre el común de la población que con gran pasión ha participado de este proceso democrático.
Estoy asqueado y lo he estado. Ya no reconozco este país, realmente no lo hago. Creo que Donald Trump lo destruyó.
Mientras simpatizantes del Partido Demócrata responsabilizan al actual residente de la Casa Blanca de la división que vive el país, quienes lo apoyan con ansias esperan 4 años más de su gobierno.
Bueno, él, Trump, mejoró la economía, en mi opinión. Mi ahorro jubilatorio ha aumentado, mis tarifas han subido, ahora gano más dinero y mis acciones han aumentado y estoy ganando más dinero.
Las percepciones de quién sería la mejor opción para el país van más allá del voto registrado el pasado 3 de noviembre o incluso antes de haber participado de manera temprana. Este es un proceso que expertos como el politólogo Michael Álvarez de California Institute of Technology aseguran ha causado división.
Estamos divididos en líneas partidistas e ideológicas. Estamos divididos en muchos temas sociales y económicos. Estamos divididos en nuestras opiniones y nuestras reacciones a la pandemia.
El proceso aún inconcluso podría cambiar tendencias de apoyo a los partidos en algunos estados, por lo que se presume que el impacto trascenderá a los resultados. Laura Sepúlveda, Voz de América, Wilmington, Delaware.
El asesor de la Casa Blanca, Larry Kudlow, destacó la baja en el desempleo en Estados Unidos bajo la administración Trump. La información con el colega Leonardo Bonet.
En declaraciones frente a la Casa Blanca este viernes, Larry Kudlow se negó a decir si el presidente Trump concedería las elecciones si el demócrata Joe Biden termina logrando más de los 270 votos electorales necesarios para ocupar la Casa Blanca. No me corresponde a mí decirlo. Se lo dejo al presidente. Se lo dejo a la campaña. Estoy tratando de mantenerme en mi carril económico. Entiendo que tienen que hacer preguntas, pero no puedo decirles nada al respecto. Hablé con el presidente y lo escuché muy bien. Estaba entusiasmado con el desempleo ahora en 6.9%, y lo único que diré es que mis conversaciones con él son privadas, pero él tiene la intención de seguir luchando. Simplemente no quiero dar más detalles. Agradezco la pregunta, la respeto, pero no me corresponde a mí decirlo. Es él quien debe decirlo. Es demasiado pronto en la contienda como para que la agencia AP tome una decisión respecto al posible resultado, ya que aún quedan miles de boletas pendientes, agregó Kudlow. No obstante, un análisis de la propia AP indica que los márgenes de voto de Biden aumentaron a medida que los condados procesaban las boletas electorales emitidas a su favor. Este viernes por la mañana, Biden superó a Trump en el número de votos contados tanto en Pensilvania como en Georgia, ambos estados imprescindibles para que Trump pueda retener su cargo. Larry Kudlow también elogió las cifras del informe laboral que se publicaron este viernes por la mañana, que refleja en octubre un enérgico empuje en el mercado laboral estadounidense. Los empleadores agregaron 638,000 puestos de trabajo y la tasa de desempleo bajó a 6.9%. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Partidarios de Joe Biden bailaron este viernes en las calles frente a un centro de votación en Filadelfia, mientras los sufragios mostraban que el ex vicepresidente pronto podría ser declarado ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. En Detroit, en tanto, varios cientos de partidarios del presidente Donald Trump, algunos visiblemente armados, lanzaron cánticos prematuros de "ganamos" fuera de un centro de conteo, a pesar de que parece cada vez más improbable que eso suceda. Filadelfia ha sido el centro de atención del país por ser la ciudad más grande de Pensilvania, uno de los pocos estados clave donde el resultado de las elecciones presidenciales del martes pasado todavía es demasiado estrecho como para ser anunciado. El país y gran parte del mundo han pasado más de 2 días esperando a que los trabajadores electorales contabilicen millones de votos de un puñado de estados reñidos. Muchos estadounidenses han matado el tiempo mirando o escuchando las noticias o encontrando tareas para distraerse de la prolongada incertidumbre. Otros, sin embargo, han salido a las calles como unos partidarios de Biden que animaron a los trabajadores electorales a contar cada voto, mientras bailaban cada vez que alguien ponía una canción de Beyoncé o de Missy Elliott en los altavoces. Los partidarios de Trump, por su parte, seguían el ejemplo del propio presidente e insistían en que debe haber algo mal en los conteos que muestran a Biden ganando. Algunos portaban rifles y pistolas en improvisados mítines fuera de los centros de conteo en Detroit y Phoenix, en Arizona. Tony Cano, Voz de América, Washington. El equilibrio en el poder en el Congreso de Estados Unidos se reduce a unas pocas pero reñidas carreras en todo el país, donde todavía se están contando los votos. La información con Gioconda Tapia.
Las elecciones para miembros del Congreso de Estados Unidos, donde estaban en juego 35 escaños en el Senado y los 435 en la Cámara de Representantes, llegaron al día de las elecciones con una mayoría de 53 republicanos y 47 demócratas en el Senado. Para volcar esa mayoría, los demócratas deben ganar 3 escaños si Joe Biden se convierte en presidente y 4 escaños si Donald Trump es reelegido. El experto en ciencias políticas de la Universidad de Duke, John Aldrich, expone su criterio sobre el tema.
Si Biden es elegido, se le conoce como alguien que ha trabajado al otro lado del pasillo a lo largo de su carrera. Y si los demócratas tienen una base más estrecha en la Cámara, buscarán aliados. Por lo tanto, existe alguna posibilidad bajo una administración demócrata con control dividido de que haya algún tipo de bipartidismo.
El 3 de noviembre fue un día de éxito para los demócratas en Arizona, donde Mark Kelly venció a la republicana Marta McSally, y en Colorado, donde el exgobernador John Hickenlooper ganó su carrera por el Senado. Pero los republicanos obtuvieron 1 escaño en el Senado en Alabama y se mantuvieron en varios escaños reñidos, incluidos Iowa, Maine y Carolina del Sur, donde el aliado cercano del presidente Trump, el senador Lindsey Graham, venció un desafío demócrata bien financiado. Ya sea que Trump o Biden ocupen la Casa Blanca, el control del Senado de los Estados Unidos determinará qué trabajo se hará aquí en Washington durante los próximos 2 años. Los demócratas también esperaban aumentar su mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pero no obtuvieron tantos avances como se proyectaron. Aún así, mantendrán su mayoría. Y Michelle Swears, de la Universidad de Georgetown, dice:
realmente depende de quién gane la carrera presidencial. Algo de esto porque el presidente Trump y Nancy Pelosi ni siquiera se han visto realmente. Durante 1 año hay mucha mala sangre entre los dos. Entonces creo que será muy difícil para el presidente Trump obtener una nueva plataforma legislativa a través del Congreso.
La composición final del Senado de los Estados Unidos no se conocerá hasta enero. Es entonces cuando la otra carrera por el Senado de Georgia entre la republicana Kelly Loeffler y el retador demócrata Raphael Warnock entra en una segunda vuelta. Gioconda Tapia, Voz de América, Washington.
El huracán Eta, que en las últimas horas se degradó a depresión tropical, ha dejado hasta el momento muertos en Centroamérica y miles de familias en albergues, principalmente en Nicaragua y Costa Rica, nos informa Donaldo Hernández.
El paso del huracán Eta por Centroamérica, que en las últimas horas se degradó a depresión tropical, ha afectado al menos 4 países de Centroamérica: Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El Salvador, según las autoridades correspondientes. En Nicaragua, cientos de familias que resultaron afectadas por los daños a sus viviendas piden asistencia a las autoridades locales.
Que vengan a ver el caso, a ver, para que los ayuden, porque así no podemos vivir así, en la mujer así pues, porque se mete el agua en las casas.
Donaldo Hernández, Voz de América, Costa Caribe Norte de Nicaragua.
Los principales índices de Wall Street registraron fuertes ganancias esta semana en momentos en que el demócrata Joe Biden se acerca más a la victoria este viernes, mientras que el informe mensual de empleo subraya el desafío que enfrentará el próximo presidente de Estados Unidos. Biden tomó la delantera sobre el presidente Donald Trump en los estados de Pensilvania y Georgia, lo que lo coloca a punto de ganar la Casa Blanca horas después de que Trump afirmara que le estaban robando las elecciones sin ofrecer pruebas. Scott Brown, economista jefe de Raymond James en San Petersburgo, Florida, dijo que los mercados se han sentido bastante cómodos con la idea de una victoria de Biden, pero de ser impugnada, agrega un poco de incertidumbre, dijo. A pesar de las pérdidas del viernes, el índice de referencias o de referencias, Standard Poor's 500 y el Nasdaq, de alto contenido tecnológico, estaban en camino de su mejor semana desde abril, ya que la perspectiva de un estancamiento de las políticas en Washington alivió las preocupaciones sobre regulaciones más estrictas para las empresas. Los republicanos podrían mantener el control del Senado en espera del resultado de cuatro contiendas indecisas y probablemente bloquearían gran parte de la agenda legislativa de Biden, incluyendo la expansión de la atención médica y la lucha contra el cambio climático. Entre tanto, el informe seguido de cerca por el gobierno muestra que el desempleo se redujo drásticamente al 6,9% el mes pasado, desde el 7,7% de septiembre, pero que la recuperación del empleo se desaceleró a medida que disminuía el apoyo fiscal y aumentan los casos diarios de coronavirus.
Agradecemos su sintonía. Comenzamos ahora nuestro recorrido informativo por Latinoamérica. El anuncio de la Corte Penal Internacional sobre violaciones a los derechos humanos provoca satisfacción a defensores venezolanos de esos derechos fundamentales. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Víctimas y defensores de derechos fundamentales saludaron que Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional, haya comunicado al fiscal general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, que la oficina que preside determinó que existe base razonable para creer que en Venezuela han ocurrido crímenes dentro de la jurisdicción de la CPI. La venezolana defensora de derechos humanos y delegada de la Asociación Mundial de Juristas ante la CPI, Tamara Suju, explicó que al finalizar el examen de competencia material, se avanzó a la fase 3, luego de que se hayan conseguido fundamentos para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad.
La fase 3 a la cual estamos pasando ahora es cuando la Corte indaga si el sistema de justicia venezolano ha investigado y ha juzgado de forma imparcial a los culpables de dichos crímenes. Venezuela hoy debe estar contenta de este avance, porque aunque la justicia internacional avanza de forma lenta, avanza de forma segura.
Por su parte, Calixto Ávila, coordinador de la Organización Defensora de Derechos Humanos PROVEA, destacó la importancia del avance para las víctimas de graves violaciones a los derechos fundamentales.
En la medida en que acerca la posibilidad de que la Corte abra formalmente una investigación sobre Venezuela para investigar esos crímenes que han sido cometidos por lo menos desde 2014.
El presidente interino Juan Guaidó aseguró que se trata de un paso más para lograr justicia. El fiscal Saab reaccionó asegurando que aún no concluye la fase preliminar para determinar si en Venezuela se han dado casos que puedan ser de la competencia de la Corte Penal Internacional y ratificó el compromiso del Estado venezolano y sus instituciones de investigar, acusar y condenar a los responsables de violaciones a los derechos humanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Salvador, al igual que sus vecinos Nicaragua y Honduras, sufrieron el embate del huracán Eta, provocando inundaciones y varios daños. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
El Salvador está en alerta roja por las afectaciones que provocaron la lluvia del huracán Eta, que ahora es una depresión tropical. El fenómeno atmosférico azotó con mayor fuerza Nicaragua y Honduras, donde dejó al menos 8 fallecidos y miles de personas evacuadas, así como la destrucción de viviendas y de infraestructura vial. El ministro de Gobernación de El Salvador, Mario Durán, quien preside el sistema de protección civil, dice que las torrenciales lluvias en la vecina Honduras repercuten en afluentes de ríos que se han desbordado en El Salvador.
Hay que aclarar a las zonas fronterizas que comparten ríos con Honduras, que debido a toda la cantidad de agua que ha caído en el hermano país, algunos ríos se van a crecer en esa zona o están propensos a crecer.
Cientos de familias que habitan zonas cercanas a montañas, ríos y quebradas fueron evacuadas de forma preventiva. La pesca artesanal está suspendida y quienes se dedican a esta actividad esperan que el gobierno cumpla la promesa de ayuda. Habla Manuel Melá.
Pues ahorita solo son palabras de esas ayudas para el pescador. Nos han dicho que es económicamente o alimento, no sé.
Como depresión tropical, Eta también devastó devastó en Guatemala, Izabal, sur de Petén, norte de Quiché, Alta Verapaz, Zacapa y Jutiapa y Chiquimula, fronterizos con El Salvador y Honduras respectivamente. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y el presidente electo en Bolivia, Luis Arce Catacora, asumirá funciones en una ceremonia a realizarse el domingo. Fabiola Chambi informa.
Al menos 7 mandatarios y jefes de Estado, además de invitados especiales de varios países, asistirán al acto de transmisión de mando de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, el binomio electo en los comicios del 18 de octubre en Bolivia. Los actos protocolares no anticipan ninguna participación de la presidenta interina, Jeanine Áñez. En entrevista con La Voz de América, el vocero del Movimiento al Socialismo, Sebastián Michel, dijo que los actos previstos para la posesión presidencial, a la que califica como histórica, serán sobrios.
Van a haber seguramente muchos otros ceremoniales en que son creencias populares nuestras que nos van a dar energía, pero el único acto oficial va a ser la transmisión de mando, que va a ser el domingo.
Por otro lado, y ya en el cierre de su gestión de casi un año, la presidenta interina Jeanine Áñez emitió su último mensaje a la nación en el que destacó la recuperación de la democracia luego de las fallidas elecciones de 2019 que derivaron en la renuncia del expresidente Evo Morales.
Me voy contenta al ver que la convivencia democrática ha avanzado y está madurando. Hay diferencias de ideas, de visiones y de intereses, pero a esta altura, a ambos lados, saben que el camino para resolver esas diferencias es la democracia.
Mientras tanto, crece la polémica en Bolivia con pedidos de auditorías al proceso electoral debido a la denuncia de una vocal que en las últimas horas alertó sobre un bloque de data alterno técnicamente reservado. Algunos políticos se pronunciaron y pidieron explicaciones detalladas al Tribunal Supremo Electoral. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Sintonizan La Voz de América y continuamos con más noticias destacadas. La pandemia del COVID-19 sigue su avance en Estados Unidos en medio de un proceso electoral que, pese a las restricciones vigentes, no logra detenerla. El reporte con Judith Martín Rodríguez.
Mientras que Estados Unidos tiene su mirada fija en los resultados de las elecciones 2020, la pandemia del COVID-19 continúa imparable en una nación que diariamente rompe récords en número de nuevos casos. A nivel mundial, Estados Unidos sigue encabezando la lista en número de infectados. Desde que empezó la epidemia, el país ha acumulado más de 9,5 millones de casos confirmados por el nuevo coronavirus. El miércoles, un día después de las elecciones generales, el país alcanzó una nueva marca, más de 107.800 nuevos contagiados en 24 horas, una cifra que los expertos tildan de alarmante. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades instan a los estados más perjudicados a tomar medidas severas para frenar la curva que continúa aumentando día tras día. Y entre las medidas recomendadas está la de llevar siempre la mascarilla puesta independientemente de la distancia de seguridad que se guarde con terceros. El demócrata Joe Biden se pronunció el jueves al respecto.
Se nos recuerda una vez más la severidad de esta pandemia. Los casos van en aumento a nivel nacional y nos acercamos a las 240.000 muertes por COVID-19. Y nuestros corazones están con todas y cada una de las familias que han perdido a un ser querido.
Lo cierto es que ya sea el demócrata Joe Biden o el republicano Donald Trump, el futuro presidente de Estados Unidos deberá lidiar con una pandemia que ha golpeado duramente la nación. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Estados Unidos es una sola nación, pero como mostraron las elecciones del 3 de noviembre, los estadounidenses parecen estar viviendo en dos realidades diferentes, dependiendo de sus preferencias políticas. Las opiniones son diversas, dependiendo del apoyo que cada uno exprese y hacia cuál de los candidatos inclina su preferencia. Estos dos puntos de vista reflejan una profunda división en el país. Michael Álvarez, politólogo del Instituto de Tecnología de California, expresa su opinión.
Estamos divididos en líneas partidistas e ideológicas. Estamos divididos en muchos temas sociales y económicos. Estamos divididos en nuestras opiniones y nuestras reacciones a la pandemia.
La noche de las elecciones no fue la ola azul que esperaban los demócratas. Las encuestas mostraban a Biden a la cabeza en el estado clave de Florida, que finalmente ganó Trump. Y en este marco, Álvarez se refiere a las encuestas de opinión previas al acto electoral.
Podría muy bien ser que durante la pandemia, muchas de estas suposiciones que se están haciendo sobre cómo seleccionar a los sujetos para una encuesta y luego cómo volver a ponderar los datos estadísticamente pueden haber sido sistemáticamente erróneas.
Lo cierto es que el próximo presidente de Estados Unidos tendrá que enfrentar no solo la pandemia en curso y sus consecuencias económicas, sino también liderar un país dividido.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El sindicato de jugadores de la NBA votó el jueves a favor de una propuesta que pondría en marcha la próxima temporada el 22 de diciembre, la fecha que la liga buscaba. Ambas partes han sostenido conversaciones sobre la forma en que los equipos podrían volver a la cancha para disputar una temporada de 72 partidos. La campaña más reciente concluyó con meses de retraso debido a la pandemia del coronavirus. La votación fue realizada por la Junta de la Asociación de Jugadores de la NBA, que tiene a un jugador como representante de cada equipo, constituye otra parte de un largo proceso para definir la configuración de la próxima temporada. Entre los principales asuntos que deben resolverse todavía figura qué parte de los salarios de los jugadores deberá descontarse en vista de que la campaña será más corta de lo habitual y cómo se aplicarán pruebas y otras medidas de salud y seguridad en medio de la pandemia. Todo ello tiene que pactarse antes de que los planes para la próxima campaña adquieran realmente una índole oficial. El fútbol americano de la NFL multó el jueves a los Raiders de Las Vegas y a su entrenador John Gruden por un total de $650,000, además de despojar al equipo de una selección en la sexta ronda del draft debido a infracciones persistentes del protocolo de la liga para prevenir el contagio de coronavirus. Una persona enterada del castigo dijo que el equipo fue multado con $500,000. Gruden deberá pagar una sanción de $150,000 y la selección del draft se retiró por la forma en que el equipo manejó el caso positivo de COVID-19 de Trent Brown, registrado el mes pasado. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Warner Brothers anunció que, después de varios meses en los cines, la película Tenet estará disponible digitalmente en Blu-ray, DVD y 4K el 15 de diciembre. La cinta, dirigida por Christopher Nolan, ha logrado amasar $350 millones a escala mundial y fue estrenada aquí en Estados Unidos el 3 de septiembre, donde ha recaudado $54 millones en taquilla. Tenet nunca pudo exhibirse en Los Ángeles ni Nueva York, los dos mercados más grandes del país, que permanecen cerrados debido a la pandemia de coronavirus. La versión británica de la revista Vogue entrevistó al príncipe Carlos, conocido, entre otras cosas, por vestir siempre de manera clásica y remendar su ropa. Carlos nunca ha sido considerado un ícono de la moda, pero Edward Enninful, editor en jefe de British Vogue, le dijo al hijo de la reina Isabel que siempre ha admirado su forma de vestir. El heredero al trono suele preferir los trajes cruzados, acompañados de corbata y pañuelo combinado. Kate, esposa del hijo mayor de Charles, el príncipe William, ha aparecido anteriormente en la portada de Vogue, mientras que Meghan, esposa del hermano menor de William, Harry, ha sido editora invitada de la revista. Carlos, que ha hecho campaña durante años sobre temas ambientales, fue entrevistado para Vogue sobre su compromiso con la moda sostenible, algo que, dice, siempre se ha tomado muy en serio. En noviembre de 1983, Olivia Newton-John debuta en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo Twist of Fate. El tema pertenece a la banda sonora de la película Two of a Kind, donde nuevamente protagoniza con John Travolta después de Grease 5 años antes. Twist of Fate alcanzó el número 5 el 7 de enero de 1984. En noviembre de 1977, Andy Gibb debuta en las 100 calientes con Love is Thicker Than Water. Es la segunda entrada de Andy Gibb en las carteleras luego de su debut con I Just Want to Be Your Everything, que estuvo 4 semanas en el número 1. Love is Thicker Than Water, escrita por los Bee Gees, llegó al primer lugar en 1978. Y el 6 de noviembre, Christina Aguilera, Coldplay, Justin Timberlake, Beyoncé y Eminem ganaron premios MTV. Eso fue el 6 de noviembre de 2003. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y aquí cerramos Buenas Noches América.
Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.